Justamente Ronald es quien está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Ronald? Buen domingo.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día a la audiencia.
¿Dónde fue esta capacitación, este taller? ¿Acá en Posadas o en el interior fue, Ronald?
Esta capacitación la dimos en la Facultad de Ciencias Forestales y fue organizada por la Escuela de Graduados y la Facultad con la presencia de alumnos, de docentes. Hubieron varios empresarios del sector maderero. Uh-huh. Y bueno, fue una oportunidad de encuentro para analizar un poco lo que tenga que ver con costos, con equipamientos, con industria y con todo lo que tiene que ver con el sector maderero, así muy interesante, la verdad, muy lindo.
¿Hubo buena asistencia o mucha participación, Ronald?
Buena asistencia. Estas charlas suelen ser así muy dinámicas, muy interactivas y la participación de la gente es buena y creo que hace falta hacer esto tanto por los que estamos en el sector como también por parte de los medios y las instituciones que deben promover este tipo de reuniones para ir ayornándonos en lo que está pasando en el sector.
¿Y cómo están los aserraderos, por ejemplo, en nuestra provincia? ¿Cómo los ves en este momento en cuanto a equipamiento? ¿Están atrasados? ¿Están con una situación de desventaja con respecto a otros lugares del país?
Mirá, yo tengo 30 años de experiencia en el sector maderero, trabajando en Misiones, en Corrientes, y vinculado a empresas brasileñas, a empresas alemanas, que proveen equipamiento, tecnología, entrenamiento para las empresas. Y la verdad que se está viendo un panorama bastante pesimista en el sector maderero, y tiene que ver con una visión que enfoca a tres puntos. En primer lugar, el que tiene que ver con el frente interno que todas las empresas están lidiando día a día. Y esto está vinculado a, bueno, en primer lugar, a la cadena de pago que está bastante deteriorada.
Sí.
La prolongación de los plazos de pago, el mercado interno que está prácticamente desaparecido. El otro frente que tiene que ver con el sector es el frente nacional, donde estamos viendo que no se está favoreciendo a la inversión productiva como debería hacerse a partir de las políticas económicas a nivel nacional. Y esto está afectando seriamente a la competitividad del sector. Y por otro lado tenemos el frente internacional, que hoy tiene nombre y apellido, y es Jair Bolsonaro. Es decir, el reciente triunfo de Bolsonaro en las elecciones de Brasil, sin lugar nuestro principal socio comercial, que representa hoy seguramente el 60% más de la actividad económica de la Argentina, va a tener una visión totalmente diferente a sus precedentes. Sí. En cuanto a la relación con el Mercosur y con todo lo que tenga que ver con los negocios entre Argentina y Brasil. Y
o sea que hasta para el sector maderero de la provincia es una mala noticia la presidencia de Bolsonaro, por lo menos sus políticas.
No digo que sea una mala noticia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Bolsonaro viene con una estrategia totalmente diferente, con una estrategia nueva. En primer lugar, es creo que la primera vez desde José Sarney o desde Tancredo Neves, que es cuando Brasil recupera la democracia, que un presidente no incluye a la Argentina en su agenda de viajes ni bien asumido.
Claro, claro.
Esa movida de parte del gobierno brasileño,
bueno,
sin duda,
y además de eso su próximo ministro de Economía, Paulo Guedes, que dijo que la Argentina no iba a ser una prioridad, aunque después pidió perdón, pero la frase ya está marcada, digamos.
Y más allá de la frase, fue una confesión. Es decir, uno puede pedir perdón, pero lo que dijo ya dijo, y fue una, y yo creo que en cierto modo no es una política equivocada viéndolo desde el lado de los brasileños.
Claro, claro.
La Argentina siempre fue el más quisquilloso de los socios del Mercosur. Y siempre apelando a barreras para arancelarias o algún tipo de trabas para justificar beneficios económicos que les permitiera sobrevivir. Y Brasil hoy tiene otra visión del negocio en general, pero en el forestal en particular. Si analizamos lo que está pasando en Brasil hoy en términos de inversiones en foresto industria, debe estar entre los primeros o el segundo segmento que más plata está poniendo en la actividad. capacidad productiva. Uh-huh. Está habiendo mucha inversión de parte de empresas como Clavín, como Suzano, Celulosa y Papel, Fibria, Bernecke, Araupel, Brass Lambert, Brass Pine, todas las empresas del sector están poniendo toda la carne al asador. Y eso el presidente lo ve. Y seguramente va a tender a fortalecer esas inversiones. ¿Y cuál es nuestra realidad productiva hoy? ¿Cuál es la realidad del sector? Nosotros no estamos capacitados para salir a enfrentar al mundo. Es decir, estamos con desinversión. Inclusive hay empresas que están ya operando con falta de mantenimiento en sus líneas de producción. Uh-huh. Y todo eso está afectando muy seriamente nuestra competitividad.
Mucho le vendemos mucho. A ver, ¿cuál es el con la nueva estrategia que se puede venir con la presidencia de Bolsonaro? ¿Que no le podamos vender a Brasil o que Brasil le venda a los clientes de la provincia de Misiones, básicamente?
Bueno, en primer lugar hay que analizarlo en el contexto global, es decir, no tanto en lo que Brasil pueda salir a vender a la Argentina, sino qué Brasil va a salir a vender al mundo. El mundo es nuestro destino. No solamente, no veamos a los corralones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe como los puntos de consumo de madera, veamos al mundo. Y en esos términos, Brasil va a salir, al estar mucho más competitivo, va a salir a tirar precios abajo, que es lo que ya está ocurriendo. Es decir, esto no es futurología, esto es el presente real inmediato. Brasil está tirando los precios abajo porque está produciendo... A ver, hay un tema importante, Gustavo. El negocio forestoindustrial en los últimos 5 años cambió de escala. Uh-huh. Hasta hace 5 o 7 o 10 años, una empresa que cortaba 1 millón de pies cuadrados por mes o su equivalente, 2.300 metros cúbicos de madera por mes, era una gran empresa, tanto en la Argentina cuanto en Brasil. Hoy el que corta ese volumen es una empresa del segmento medio. Mm. Y la realidad es que ese volumen en la Argentina están haciendo unas 10 empresas, no más que eso, de las 400 o 500 empresas que tienen perfil de sostenerse en el futuro.
Claro.
Entonces, hay que observar con detenimiento ese tema.
Mm. Ronald, y acá en la Argentina, más allá de lo que suceda con Brasil, lo que pase con la economía en la región, básicamente, decía usted, también está muy deprimido el consumo interno. Hubo promesas del gobierno nacional de, por ejemplo, que el 10% de las construcciones de casas que se hagan sean con madera. Hace poquito entrevistábamos a la gente de la Picofom quejándose de los incumplimientos de esta situación. O sea, también tiene que ver la política nuestra, básicamente, la política económica nuestra, con esto que está sucediendo con el mercado de la madera, como lo que pasa en todos los rubros de la economía.
Por supuesto que sí, que tiene que ver. Pero... Nuevamente el sector está saliendo a pedir auxilio al Estado, y eso es lo que está mal también. Uh-huh. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando actividades productivas sujetas a negocios que podamos hacer con el Estado. Ese es el paradigma que el industrial maderero de cualquier sector en la Argentina tiene que cambiar. Pero por otro lado, analicemos lo siguiente, Gustavo. Vamos a salir a vender casas de madera a la Argentina desde la forestindustria local.
Uh-huh.
Eso es una situación por lo menos discutible. Hoy Misiones no tiene capacidad de secado para abastecer a una planta que produzca viviendas a gran escala. Porque no tiene capacidad de secado. Hoy se está secando el 30% del volumen de madera que se aserra en Misiones. Entonces, si la cadena anterior no está asegurada, ¿cómo yo puedo asegurar de que la cadena posterior, que es la segunda transformación de la madera, la voy a poder asegurar?
O sea que esa fábrica...
Voy a hablar de madera impregnada.
La fábrica que está por construir, o que está haciendo ya, en todo caso, a Picofom, en el parque industrial, que dicen que para fin de año o primeros meses del próximo estarían llegando las máquinas compradas en Alemania. ¿Qué futuro le ve a eso entonces, Ronald?
No, yo creo que es que son pasos necesarios. Yo creo que no es una política equivocada desarrollar la industria de las viviendas de madera. Me parece que está bien lo que se está haciendo, solo que, insisto, hay que asegurar la cadena anterior a esa, que es la de la calidad de ese río, en términos de dimensionales y de las características de la madera, y por otro lado, en términos de secado e impregnación de madera, que son dos pasos que yo honestamente no conozco en profundidad este proyecto de la construcción de viviendas, pero por lo que sé, cualquier equipo que construya vivienda, cualquier empresa, requiere madera de alta calidad, con un secado uniforme y a porcentajes de humedad del 12%, y con una impregnación ajustadísima en cuanto a la retención de los elementos impregnantes que preservan la calidad de la madera. Y andando en la calle, yo me doy cuenta de que eso hoy no está bien desarrollado en la provincia de Misiones. Esa es mi preocupación, ahí está mi temor. Y que si de pronto salgamos a fabricar viviendas con mala calidad en estos dos procesos claves, nos vamos a encontrar de que aquí a un año y medio, las casas van a empezar a tener defectos a partir de la degradación biológica de la propia madera, y eso va a decir, acá si no hacemos las cosas bien desde el comienzo, corremos el riesgo de quemar el negocio por 20 años más.
No, por supuesto que sí. Sí, hay una pérdida de confianza luego.
Totalmente.
Ronald, en el sector de la madera, especialmente en lo que es ese, el aserradero, ¿qué vendría a ser? ¿El sector primario vendría a ser? ¿El último eslabón, claro, vendría a ser?
En el sector industrial tenemos la primera transformación, que es el aserradero.
Ajá.
Después tenemos el secado. Y después tenemos la segunda transformación, que puede ser componentes de muebles, componentes, claro, de abertura, etcétera, etcétera.
Sí.
Y después tenemos la tercera transformación, que es el mueble.
Ajá. Bueno, entonces, y en esa primera transformación, ¿cómo está el empleo en este último tiempo? ¿Ha disminuido? ¿Han quedado trabajadores sin su fuente de ingresos?
Bueno, se nota en muchos aserraderos, algunos están trabajando en menos cantidad de horas por semana. Otros inclusive han parado totalmente la producción. Eso se ve más en los aserraderos chiquitos que pararon su producción, la pequeña empresa familiar. Los aserraderos grandes, lógicamente, que no pueden parar, tienen una inercia productiva y tienen que seguir trabajando. Ahora, están trabajando muchos de ellos llenando galpones, porque la demanda no está apareciendo en el mercado interno. Y volver a subirnos al negocio de la exportación nos va a tomar mucho tiempo. Es decir, la Argentina estuvo fuera del negocio de exportación a lo largo de 6 a 8 años, y hoy recuperar esa salida no va a ser tan fácil. Mucho más en el contexto que te comentaba recién, Gustavo, que Brasil está aumentando, está duplicando la capacidad de producción de madera de acomodación, es decir, todo lo que es pallet, bines, cajones, todo lo que tiene que ver con la madera de embalaje. Este año está duplicando la capacidad de producción. El año que viene está poniendo en marcha un megaproyecto en Lages, otro en Casillas, otro en Cazador, y eso estoy hablando de algunos proyectos de los cuales yo estoy de alguna manera en conocimiento, pero no veo que en nuestro país estén viendo ese escenario internacional,
no,
claro, las cámaras empresarias.
No, y por el contrario, en todo caso, aquí se han agregado impuestos al sector exportador, a todo el sector exportador, digamos, ¿no?
Es el otro gran tema que estamos teniendo, es decir, la presión impositiva y la presión de los costos de los costos de funcionamiento de una industria. En este último tiempo aumentó, es decir, estamos con 14 incrementos del combustible en lo que va del año, más del 75%, y es un insumo vital en la industria maderera. A eso sumémosle las retenciones a las exportaciones, y a eso sumémosle que nuestra competitividad está cada vez más baja a partir de la desaparición del mercado interno. Yo creo que ya no hace falta poner mucho más análisis en la situación para saber cómo estamos. Ahora, ese es el contexto real del sector, y la cuestión es qué hacemos para salir de esto. Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué hace el sector maderero para salir de esta situación? El año que viene tenemos elecciones, seguramente que los candidatos se van a presentar con propuestas, escuchemos las propuestas, analicemos las propuestas, veamos la factibilidad de las propuestas, porque de pronto viene un candidato que dice vamos a sacar ingresos brutos en la provincia de Misiones. Sí, todo bien, es una propuesta que nos gustaría realmente a todos. Ahora, ¿es viable eliminar ingresos brutos en la provincia de Misiones, siendo que gran parte de los fondos de la provincia provienen de esa fuente para el funcionamiento institucional de la provincia? ¿O vamos a hacer como ocurrió con el impuesto a las ganancias que se prometió que se sacaría y al final no se sacó porque los que analizan la finanza del Estado se dan cuenta, no, si sacamos esto, incrementamos el agujero del déficit fiscal?
Claro.
Entonces, todas esas cosas hay que poner sobre la mesa con las cámaras empresarias, con los consejos profesionales, con los empresarios, con los profesionales que están trabajando en el sector. Y entre todos buscar una salida a estas situaciones.
Ronald, gracias por el tiempo que nos brindó al aire en la radio.
No, gracias a vos por el espacio y un saludo a todos.